en Nacional. Cuento con vos, con María Areces.
Vuelta al sol, a estrellas en el cielo. Vuelta al gris de caras bien lavadas. Vuelta yo a tratar de correr lejos de esta farsa. Apúrate, apúrame, nos alcanza. Mujer, no ves que me aplasta. Ayúdame, ayúdame a desatar las alas y cortar el viento. Quiero que mis manos crezcan hasta escaparse de la luz. Quiero revolcar por las paredes palabras nuevas. Quiero desatarme de una vez.
Bueno, es un placer este programa del día de hoy, hablando con Raúl Porchetto y conociendo un poco más sobre él como persona y escuchando estas canciones, en este caso Cortar el Viento. Además, no pusimos, sé que las canciones más conocidas enseguida las vamos a nombrar o tal vez las quiera nombrar Raúl, pero queríamos elegir algunas que no eran las habituales, que se escuchaban, porque me encanta la profundidad de sus letras, ¿no? Ahí hablaba de correr de esta farsa, desatar las alas, siempre esa cosa de desplegar e ir más allá de, tal vez, no sé si lo terrenal, pero volar un poco, ¿no, Raúl? A pesar de lo que digan, y creo que esto tiene que ver con ser un diferente, y a veces los diferentes tienen que pagar cierto precio, ¿no?
Sí, hacía creo que 20 años que lo escuchaba ese tema, fue uno de los dos primeros temas que grabé, creo que era Cortar el Viento y La Suite del Pájaro.
Sí.
Y realmente, bueno, se notaba, era muy chiquito.
Pero sabes que yo escuchaba tu voz, ¿no? Pero pensaba, son esos temas que tal vez no estamos acostumbrados a escuchar, pero yo no sé si al no ser tan marketineros o al no haber tenido tanta trascendencia como los otros, alguna vez alguien se puso a leer estas letras, ¿no?
Sí, hay letras. Mira, casualmente ahora me han ofrecido hacer un libro hay que con escritos míos, con letras y algunos escritos que fueron el génesis de esas letras, ¿no?
Ah, mira.
Y estoy muy apasionado con eso, porque realmente me interesa, porque hay un montón, he grabado más de 340 temas.
Pero tenés como mil temas escritos, ¿o no?
Sí, más, sí.
Oh, más de, qué prolífica, es increíble.
Hay un montón de cosas que me gustaría compartir y que a veces trascienden, obviamente, algunos temas. Y hay otros que, la época, por ejemplo, me enteraba, este año me enteré al principio de este año, por ejemplo, que hay un álbum mío donde yo hacía jazz rock y fusión que se llama Mundo, y que es ícono en Japón, y yo no estaba ni enterado.
Mirá,
que
pero, había editado. ¿Pero recibís algo de eso o no?
No, tampoco.
¿Qué es lo peor? Porque bueno, de última que no te entere, vaya y pase.
claro, pero sí, y si te cuento la historia, no, pero... Y aparte, la suerte de haber tocado con grandes músicos y haber hecho cosas tan tan diferentes, ¿no? Como así vos decías, de Por Su Hijico, para mí que es una cofradía de amigos y gente que adoro y amo y admiro. Y pero aparte, haber tocado, por ejemplo, con Pedro Aznar, con Lito Epumer, con el Mono Fontana, con Luis Borda, pero bueno, te podría decir tanta gente, Gustavo Basterrica, Lerner.
Sí, con Sandra, gente. Con Willy Turri, bueno, Palito Ortega, y también Lito Vitale. Sí, ¿eh?
Que han sumado gente que ha sumado a mi carrera, ¿no?
Sí, claro.
Que si no, uno solo no podría haber hecho. Yo lo que he logrado es también parte de lo que han sumado gente que admiro. Y ahí en el Teatro Coliseo, en el Concierto Mágico, cuando se cumplieron los 45 años, como vos decías, con Lito Vitale, con Sandra Divina, que para mí estar cantando con ella en ese momento y era algo fantástico, porque tiene tanto, es un artista tan grande con mayúsculas, no, más allá de la voz, y con Willy Turri y Lito Vitale y bueno, y Juanse, y realmente bueno, los chicos, ¿no? Yo digo los chicos de Charly, León, Nito.
Es que van a seguir siendo los chicos eternamente, porque además así es su alma, ¿no? La cáscara puede tener algunas arrugas, puede tener algunas canas, pero vos los ves circular por todos lados y siguen siendo niños. Y yo digo que esa es la esencia que nunca hay que perder, ¿no? Porque uno se va contaminando. Y me parece que vos empezaste el camino inverso, que está bueno, ¿no? Es volver como a ser ese niño que tiene todos los sentidos abiertos para recibir, para entender que uno, además de maestro, puede ser alumno todo el tiempo y aprender de los demás, hasta de quienes uno menos se imagina, ¿no?
Sí, totalmente. A veces grandes maestros de uno son gente que le ha causado mucho dolor en la vida, terminan siendo grandes maestros.
Claro.
Sí, yo me siento, te digo la verdad, a veces como un chico cósmico.
Mira.
Desde ese lugar. Y hay algo que siempre me quedó grabado de San Francisco de Asís, que quería recuperar su primera inocencia.
Mira.
Y a mí es algo que me conmovió y siempre lo he encarado en diferentes momentos de mi vida y diferentes lugares y tiempos y espacios, tratar de recuperar algo de esa inocencia que uno obviamente que se va a perder y todo eso, pero no deja de seducirme, eso sí, así como lo intenta la mediocridad, la inocencia me sigue seduciendo como un salto al vacío, ¿no? La acción del arte a veces busca lo sublime y es como un salto al vacío, un salto al vacío. El arte, yo creo que esa es la diferencia a veces que yo digo de la cultura en sí mismo, ¿no? Es decir, el arte siempre es cultura, la cultura no siempre es arte,
claro.
Arte porque el arte busca lo sublime,
porque
pocas veces lo encuentra el artista, pero siempre en sí, dentro de la expresión artística, está la búsqueda de lo sublime, de lo trascendente. Cada uno que lo traduce como quiere, como puede, como le interesa, como cree que lo tiene que traducir. Pero más allá del rótulo que tenga, siempre está buscando algo que pase en la línea de lo cotidiano, ¿no? Y que nos movilice primero al artista para comenzar y poder producirse el motor para movilizar a otro, ¿no?
¿Te sentiste incomprendido alguna vez?
Cuando me querían cortar el pelo. No me he puesto en ese lugar. Yo creo que lo primero que uno tiende es a victimizarse. Y no quiere decir porque haya sido fácil la cosa, pero no. Así como en plena dictadura yo quería cantar algo de paz,
claro.
O Reina Madre, o Nunca Más, que después iba a tomar una trascendencia, y cantaba ya por el 79, ¿viste? Y yo nunca me aferré a eso, nadie, alguna vez charlando, a mí nadie me obligó a eso, yo lo sentía,
claro.
Y creía que tenía que actuar así. Entonces yo después de pasada la dictadura no me puedo victimizar desde ese lugar,
claro.
Más que aparte he tenido la suerte de viste, no como otras personas. Entonces desde así te puedo decir con otras cosas de la vida, Trato al menos que no. Seguramente alguna vez habré reaccionado, viste que uno siempre a veces se puede poner en víctima en una o aquella o otra situación, pero por lo menos en la medida que soy consciente y puedo reaccionar, digo no, la cosa no es por ahí.
Es que a veces eso se aprende, ¿no? Porque en su momento vos decís, pero pucha, cuando uno habla de la injusticia, ¿no? La injusticia muchas veces tiene que ver con cuando uno mira lo que le pasa a los otros, pero también cuando uno mira lo que le pasa a uno, y a medida que va madurando y hace ese camino de vuelta que yo te decía, ¿no? Como que vuelve a ser ese niño que tiene todos los sentidos abiertos, que está prácticamente virgen, dispuesto a absorber todo lo que sucede con ese alma pura, tal vez ahí empieza a entender que no es una víctima, sino que es un ser privilegiado que tiene todas las posibilidades en este mundo, ¿no?
Sí, yo creo, y tratar de... Hay una frase que decía Gandhi que también me ha ayudado mucho a sostener, dos pacifistas, ¿no? Una que repito siempre, Martin Luther King, y la de Gandhi, que decía, el mundo que quiero cambiar empieza por mí.
Claro.
Y yo sé que desde hay tantos mundos y perspectivas del mundo como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde la visión que yo tengo, solo yo la tengo, ¿no? Puedo tener parecidos o no, pero así como nadie puede mirar por tus ojos, ¿no? Y escuchar por tus oídos. Yo creo que esa es la interpretación, la traducción que cada uno hace del mundo, y el cambio realmente lo puede hacer uno. Porque uno está teniendo la percepción, la sensibilidad, o a veces la vida, la historia, el karma, lo que fuere, te está haciendo ver determinadas cosas que a lo mejor podés compartir con otros algo, mucho o nada. Entonces, desde ese lugar uno tratar de verlo y de focalizar, encontrar, viste, sacar esa cuestión borrosa que uno no llega a traducir, no llega a interpretar. Y la otra frase también de que era de
Martin Luther King,
que decía, aunque me digan que el mundo se termina, hoy yo voy igual a plantar mi manzana.
Claro.
Y me lo vas a haber escuchado un montón, si vos ves reportajes, yo lo repito, no porque no tenga yo otra cosa que decir, sino porque me parece que es algo, bueno, que a lo mejor en alguien que prenda, ya valió la pena de repente ese día vivido. Porque contagiamos, así como todo el tiempo nos contagiamos de cosas negativas y de cosas malas que suceden, no hay por qué taparlas. Pero también yo creo que todas las cosas buenas también se contagian y se pueden potenciar, y eso puede dar realmente como la ley del centésimo mono que dicen, ¿no? Creo que se puede producir algo que a veces uno ni imagina en el bien que puede producir contagiando ideas que realmente, más allá de que los momentos que cada uno esté viviendo, se pueden mejorar, ¿no? En este momento seguramente, bueno, desde que empezamos la nota, ¿cuántos a lo mejor partieron criaturas, viste, de sí. forma injusta, por sí. enfermedades?
Nacieron por otras.
¿Cuántas nacieron, cuántas cosas, cuántos actos de amor y cuántos actos de odio se han manifestado? Y es así, de repente, en esta elíptica que va dando el planeta hacia niveles más altos, hacia otras alturas, alrededor del Sol, y el Sol alrededor de galaxias, y las galaxias alrededor de otras galaxias. Así, es muy difícil a veces traducir todo eso que está sucediendo en un nanosegundo, ¿no? Y lo único que a veces cuando uno es consciente de eso, ante tal magnitud, yo puedo decir, bueno, trato de a ver qué es lo mejor que puedo dar para este instante, qué es lo mejor que me queda para el resto que puedo dar, ¿no? Porque las otras cosas suceden solas, las no trascendentes, las mediocres, las no buenas me van a suceder solas, las palabras no poco luminosas me van a suceder solas. Esto lindo, viste, que a veces busco, lo tengo que provocar y tengo que ser consciente de ese ejercicio.
Qué bueno de esto que decís para tus hijos, para las futuras generaciones, y qué bueno también que lo diga alguien que tiene la posibilidad de comunicar, ¿no? Nunca creo que tuve un entrevistado tan, ¿cómo decirlo?, tan igual a la esencia de este programa, ¿no? Con su espíritu y con sus palabras, porque creo que si hubiese que resumir lo que nosotros hacemos desde aquí, desde Cuento con Vos todas las noches, es un poco eso, ¿no? Tratar de transmitir esos mensajes, de demostrar cómo cómo se puede volver, aunque uno haya traspasado un límite. Aquí muchas veces se cuentan historias de personas que han llegado a situaciones extremas en cuanto a la salud, en cuanto a la imposibilidad de tener alguno de los sentidos, a la imposibilidad de caminar o de seguir adelante con los propios pies. Pero se puede seguir adelante desde otro lugar. Y la verdad que me encanta esta charla con vos, Raúl. Vamos a escuchar un poquito, recién mencionabas algo de Paz, esto de te pide luz mi amor, te pide luz mi vida. Vamos a escucharla y enseguida seguimos charlando. Gracias por estar ahí.
No, por favor.
Te pide luz mi amor, te pide luz mi mente, te pido por favor en estos malos días. Estoy tan solo acá, perdido de verdad, como aquel loco rey detrás de la colina. Algo de paz, algo de paz. Algo de paz, uy, vida.
Bueno, Raúl Porchetto está conversando con nosotros, estamos escuchando su música y mientras escuchaba atentamente la letra pensaba, Raúl, te puedo preguntar, bueno, si me fijo en Wikipedia lo voy a encontrar, así que seguramente no vas a tener problema en decirme la edad. Yo ya te la digo antes, tengo 52.
Bueno, no, yo sí, tengo 67 años.
67 años. Bueno, pensaba, ¿y en qué? ¿Te acordás, exactamente el año de algo de Paz?
Sí. Sí, me acuerdo el año. Sí, casi cerca de una Nochebuena, era el 24 a la tarde y me senté en un sillón y empecé de repente así, fue como una plegaria.
Sí, claro.
Comencé a decir, sería el año, creo que 79, o 80, 81, por ahí, el 80 creo que era. Uh-huh. Sí, el 24 de enero ya de diciembre, perdón, del 79 o del 80, por ahí. Pero me acuerdo muy bien del momento, sí, perfectamente.
¿Y sabes por qué lo relacionaba esto con tu edad? Porque hablábamos de todo el proceso que uno va transitando por la vida, de cómo uno va, es un camino de ida, pero después retrocede, vuelve. Hablábamos de ese niño que uno siempre tiene ganas de volver a ser, y creo que es lo mejor que nos pasa, ¿no? Tener la experiencia de los adultos para poder cometer menos errores o pisar más en firme, sobre todo para educar a sus hijos, pero no perder esa esencia, ¿no? Y pensaba que en esta canción eras igual el que sos ahora, ¿no? Tal vez con mucha más experiencia, con otros años vividos, con otras cosas aprendidas, pero me parece que te refleja bastante, ¿no?
Sí, trato. Sí, por eso todavía la sigo cantando. Es pilar de movimiento que se llama Arte por la Paz, que hemos hecho con León Gieco y con Estela de Carlota y las abuelas, porque para mí la paz es algo como, creo que es el acto más revolucionario que hoy contemporáneamente se puede hacer, ¿no? Ante un mundo que es de violencia, sociedad de violencia, la demanda es de violencia, la construcción es desde la violencia, la educación es desde la violencia, tenés que ser el mejor a costa de pasar por sobre los otros. Nunca, no se piensa en una construcción común o colectiva, raramente, y te lo ven como utópico, que no puede ser. Y yo, viste, casi cuando terminábamos antes de este corte, que viste, yo pensaba cuando vos decías que la gente que escuchaba que tenía enfermedades o limitaciones, y yo siempre un poco de lo que trato de decirme y compartir con el otro, creo que la paz es un poco a través de cómo uno lo puede articular, es pensar que los límites, hay tantos límites, uno llega hasta donde cree que están los
absolutamente
límites.
Absolutamente.
Tanto los buenos como los malos. En realidad los límites no existen.
No. Vos sabés que yo aprendí eso, ¿no? He aprendido de todos los entrevistados justamente eso, que no existen los límites aún frente a lo que uno cree que es un impedimento en un principio. Y tenés razón, lo que estás diciendo es absolutamente así, por lo menos para mí.
Sí, yo creo y eso quizás uno viendo, ¿no? Lo que te decía hoy al principio también de los místicos y todo eso, que los límites que uno cree sean de los buenos, de la maldad o de la bondad o de lo que realmente de lo que se puede cambiar. Vos fíjate que si yo le hubiera contado a mi abuela que iba a haber de repente el internet y cómo se iba a comunicar y todo eso, hubiera sido realmente, hubiera dicho, mi nieto se volvió loco.
Claro.
Y eso de la comunicación inalámbrica, y cuando Tesla, a principios, ¿no?, del siglo pasado, él hablaba de que en algún momento para finales de ese siglo la gente se iba a comunicar con un aparatito de un lado al otro del planeta, decían que estaba totalmente loco.
Sí.
Bueno, Tesla había estudiado, su maestro era Vivekananda, ¿no?, un gran yogi hindú, del cual él hablaba de cómo que realmente de eso, de los límites y de la comunicación, es tan relativa que la distancia es un estado de conciencia nomás, y en la medida que uno trasciende su estado de conciencia y adquiere otro, a partir de ahí la perspectiva totalmente cambia, ¿no? Y entonces desde esos lugares creo que son buenos contagiarnos entre todos, porque así como tantas cosas inimaginables que uno no puede imaginar, de daño y de maldad que ve todos los días, yo creo que también todos nos podemos alentar de que realmente es inimaginable el bien que podemos producir cada uno.
Sí, totalmente.
Es inimaginable en los cambios que puede haber en una sociedad, en una persona, en un país. Es inimaginable para bien.
Como vos sabés que
no hay límites para el daño, no hay límites para lo absoluto y la bondad, ¿no?
Pensaba eso, sobre todo en esta radio que se escucha en todo el país. Vos imaginate que lo que vos estás diciendo llega a todos los rincones del país, desde una persona que es un gran artista, que es un gran músico, que ha hecho muchas cosas con su mensaje por esta sociedad, y además desde la profundidad de su ser. Así que creo que ha sido una noche que seguramente, Raúl, no me cabe duda, le ha servido a muchos. Quería terminar preguntándote por el Barrock ahora en octubre.
Dios mediante, vamos a estar el domingo 15 de octubre tocando allí con la banda, así que realmente es un festival que es fantástico, que es histórico, y aparte que está produciendo una sinergia entre los clásicos y las bandas nuevas, y eso también es reinteresante, así que me parece fantástico que suceda más.
En septiembre, por casualidad, no vas a estar en Buenos Aires, ¿no?
Sí, yo voy y vuelvo todo el tiempo, porque aparte estoy grabando un disco nuevo y que estoy muy contento por eso, pero también te llevo un esfuerzo y eso se hace en Buenos Aires.
Bueno, yo te voy a...
Te doy el título.
Dale.
El título que se va a llamar Sombras en el Cielo. Para no correrme.
Me encanta.
De todo lo que hablamos.
Bueno, gracias, Raúl. Y además, si en ese septiembre que estás acá tenés ganas de pasar por la radio con tu guitarra, nosotros más que felices, ¿eh?
Gracias por la invitación. No te quiero decir ni un sí ni tampoco un no, porque con esto de la grabación, viste, es tiempo completo y me encanta estar así, ¿no? Con esa demanda que te lleva de horas y horas y horas, pero bueno, es un tiempo muy especial y ya estamos terminando el disco, pero de poder hacerlo, con gusto.
Bueno, nosotros con los brazos abiertos. Nos vamos escuchando, Reina Madre, te mando un abrazo fuerte a la distancia, que no es tal, como decíamos recién, es un estado de conciencia, decía Raúl, estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Gracias y a todos nuestros oyentes que están del otro lado, cuenten conmigo, yo sé que cuento con ustedes. Gracias, Raúl Porchetto. Gracias.
Gracias a ustedes.
Abrazo.
Todo bien. Gracias.